Hi, my name is Bob Davis. I'm the Latin America Bureau Chief for the Wall Street Journal, based in Washington, D.C. We have half a dozen reporters who are in the region who report to me, and as I say, I kind of oversee our coverage based out of Washington. We're here today to discuss what is a good news story for Latin America, which is nice, after all. Basically, what we're here to talk about is the economic recovery of Argentina, which, as people here I'm sure are aware, has been growing at almost Chinese rates of growth over the past 4 or 5 years. And given the sort of history in Latin America and the ups and downs in Argentina, I mean, that's clearly good news. So one of the things that we'd like to discuss is what's going on. I mean, is it a miracle, the sort of Argentine miracle that some people talk about? And the evidence for that is that you have export-led growth, a competitive foreign exchange, a very aggressive debt restructuring, and easy money, basically. Easy money, sort of a Keynesian kind of recovery, which you don't see very much around the world because it's kind of gone out of style. The other alternative is we're talking about a boom that's about to bust. And the evidence for that is that inflation's starting to gallop, investments below Asian levels, and the debt restructuring that I talked about might have deleterious effects on Argentina if it were to need foreign investment, or foreign borrowing, rather. And then there is the ongoing question of whether Argentina is cooking the books when it comes to inflation. So, I mean, it's a very interesting moment in Argentina to be talking about that, this whole issue, particularly at the beginning of a World Bank and IMF meeting, and later in the year, a presidential election. So we have two really distinguished people to talk about it. The first is Mark Weisbrod, who's the co-director for the Center of Economic and Policy Research. He's written very presciently about the IMF's incredibly poor record of advice to Argentina, and has made a kind of focus on Latin America. He's written very widely on economic issues, received his PhD in economics from the University of Michigan. I'll separately introduce our guest from Argentina, Minister Micheli, who is the economics minister and is responsible for a lot of the policies that we're going to discuss today. So first, to Mark.
Thanks, Bob, for the introduction and for coming. I want to thank the minister, especially for coming here, and for everyone else and everyone who helped to organize this. Super, and to the New America Foundation also for having this event here at their place. I'll do a brief run through of some of the characteristics of the recovery, and then I want to talk a little bit about the significance of it, because I think it has implications beyond Argentina. So let me start with that. First, growth. This is just the growth of the economy in real terms of GDP. Since the first quarter of 2002, which is when it began recovering. And I have to say two things about this first off. First of all, it's a lot of growth, as Bob mentioned, almost Chinese rates of growth, 47% over this time. And when I'm in Washington, I always have to say something about the importance of growth, because this is one of our big issues. The media doesn't really talk much about the growth failure in Latin America, the long-term failure over the last 25 years. It's been the worst long-term growth experience that Latin America has had in over a century. So this kind of growth is quite outstanding, and it's very important, because that is the basis of increasing people's living standards. It's the basis of reducing poverty, as we'll see in a minute, just not only for Argentina, but in general. This huge growth slowdown has had enormous consequences prior to this, not only the crash in Argentina, but the long-term failure You know, if Brazil and Mexico had simply continued to grow as at the rates that they grew prior to 1980, they would have the living standards of Europe right now, and the whole continent would look quite different. So I am, of course, hoping that this will, this is more than a single country incident, but in fact, it has implications for the rest of the region, and perhaps there will be a return to more normal rates of growth that developing countries used to have in this region in the past and have had in other parts of the world. Second, of course, employment has grown quite a bit. Of course, during this recovery, this is in urban areas, more than 2.3 million jobs created. Unemployment and underemployment, on this one, unemployment has fallen from a peak of 20.4% in the in 2003, in the first quarter, down to 8.7% at the end of last year. The poverty rate has also declined from a peak of 54% in 2003 to 26.9% for the last second half of last year. And that is, again, this is the impact of this kind of growth, and it's obviously some of it is rebound. And that's something people don't, you know, I still hear people in this town say, well, you know, Argentina's just a rebound. No, it's 5 years now, okay? You could say that for the first 2 years, first 3 years. But 5 years of this kind of growth is worth looking at. It isn't just a rebound from the recession, the very deep recession that they had anymore. So overall, I think about over 9 million people nationwide probably pulled across the poverty line in a country of 36 million during these last 5 years. The last thing, of course, that people raise questions about the sustainability of this growth, and I think because obviously you had rapid growth, you know, during the experiment between 91 and 98, you had high growth, but it was very much unsustainable. And people know here the convertibility system was not sustainable, the currency was overvalued, and there were terrible imbalances in the economy that led to the collapse at the end of 2001. Now, what do you, you know, people have been saying this about this recovery from the beginning. As a matter of fact, 1 year into the recovery, the IMF director of research said that this recovery was just a brief hiatus in Argentina's long fall. So they turned out to be wrong. And we actually have a paper here, which I think is in your pack there, you got it, about the IMF projections for this recovery. They were way off by, you know, very large amounts in these since 2003, really since the recovery began. And, of course, they were off completely in the other direction during the recession, where they kept projecting that the economy was going to, recovery was kind of just around the corner. And if you want more details of that, you can look at that. So the question is, well, what about this recovery? Is it is this sustainable, or is this like the previous one? Well, you can see, you know, the overall balance of the public sector is positive, a surplus of 1.8% of GDP, which is significant. The current account surplus is sizable as well, 3.7% of GDP, so you don't have you know, any big problems in the balance of payments like you had during the previous growth period. The and international reserves have been growing. This is the end of 2006. I think they're higher now. This is $32 billion. So overall, just looking at the fundamentals, it doesn't look like there's anything really threatening the recovery. The one point that I think has been an issue, there's been an issue made, is inflation. And you can see it's this is year over year. I think in the last one is March 2007, it's 9.9 2% year over year for March. And these figures, you know, move around month to month. Figures don't mean that much. But the peak was in 2005, December 2005 at 12.3%. So inflation, you know, might be higher than people would like, but it is not. There's no real evidence that it's going to get out of control or is heading in that kind of a direction. So obviously you would expect with this kind of rapid growth, you do expect higher inflation. And that's one of the big issues, you know, which would you rather have? This kind of growth, 10% annual growth, and, you know, or 8.9% annual growth in the case of for the last 5 years, or would you rather have that and 10% inflation, or you know, a much lower rate of growth, 2% of growth maybe, and very low inflation? For most people, it's much better to have the growth. This is what creates the jobs. This is what increases, and it's your real income that really matters. And I think this is one of the big policy mistakes of the last 25 years. You've had too many generals in Latin America fighting the last war, which was really over inflation. And you can see the spike, of course, in inflation after the devaluation. This was the great fear and why so many people supported the convertibility system, even after it was pretty much doomed and obviously doomed, and the fund continued to loan money to support it. I think the argument at that time was that you would get some kind of either hyperinflation, they said hyperinflation, or extremely high inflation. And you did have, you know, a spike for a brief period, a relatively brief period of time, but as you can see, it came back down. Now, what are the main implications of this? First, I think the policy does really matter, and one of the policies I think that was key to this recovery was the government's targeting of a stable and competitive real exchange rate. I think this was very important to the recovery, and there's a good paper on that which we also released jointly this week by Roberto Franco and Martin Repetti, which you also can get, which goes into this in quite some detail. I won't go into that much detail, but it was very important, and it's to maintain the stability and the growth, the stability of this recovery and the growth that you had, because you know, if you just target inflation, for example, and you leave the exchange rate to whatever it is determined by capital inflows and outflows, you can have quite a bit of volatility. You can have the economy could have gone back into a recession at any time. And it was very important to be able to have that policy, which is an unorthodox policy. It's not a lot of economists, and including the fund, say that, you know, they don't say so much you have fixed exchange rates anymore because that failed, but the idea was you either fix your exchange rate or you let it float. And this intermediate position of and using the central bank to target the exchange rate as well as the inflation, I mean, also being concerned about inflation, but targeting a stable and competitive real exchange rate is an unorthodox policy, and it seems to have worked very well. So I think that has implications, not that all countries can be able to do this. It depends on the sizes, quantities of the capital outflows. The government also used capital controls at various times in order to maintain this policy. Again, a heterodox policy, but one that was necessary to recover. The government used price controls as well. Again, another policy that's frowned upon by many economists, but it turned out to be, so far, effective in not having to sacrifice the growth of this economy and the recovery in order to bring down inflation by slowing the economy or by allowing the exchange rate to appreciate, which has happened in other countries, and slowing the economy in that way. So these are pretty important lessons, I think. Again, they don't necessarily extend to other countries. But, you know, to me, the most phenomenal thing of all, too, if you think about it, I mean, the country went through this terrible recession, put the majority of people into poverty, collapse at the end of 2001, the default on the debt, the biggest default ever, sovereign debt default. And then, without any help at all, because the IMF actually opposed most of the policies that the government has used. So they had to do it without any help. And in fact, they did this, they accomplished this recovery with a net drain in 2002. There was a net outflow to the international financial institutions, mostly IMF, of $4 billion, or 4% of the country's GDP, a big net outflow. So no help, and worse than no help. And they still recovered. This was, I think, this played a role in changing the world as well, because in the last 10 years, there's been basically a collapse of the fund's power in influence in middle-income countries. And of course, that means also the U.S. Treasury Department's power, because they're the main actor, and they have a veto power over most IMF decisions. And I think this was part of it. The first part, of course, was the Asian countries self-insuring by building up reserves. But I think this was the second part of that process. And I think it has other implications. You know, look at the history of the 1980s, for example, the lost decade. And now you talk to people who supported the policies that were implemented during that period, what are usually called neoliberal policies in Latin America, and they say, well, the 80s was entirely a result, and some people really go even farther, all the way into the slow growth in the 90s, and say this was a result of the overborrowing during the 70s. Well, there's no doubt that Latin America overborrowed, but here's a case where a country, a series of governments overborrowed, I think as much as anyone, $100 billion, and how long did they have to suffer stagnation after the default? It was actually 3 months, okay? 3 months. It was a severe drop, but it was only 3 months, not 10 years, not 12 years, not 20 years, and then they began a rapid and continuous, well, it didn't start out that rapid, but it became a very rapid growth process that is still going. So if I look back at the 80s, you know, from this, after this experience, I might be tempted to say, well, maybe the problem in the 80s was they didn't write off enough of that debt. I've never recommended default to anyone. I've never defaulted on any of my loans. But Argentina had no choice. So if you're going to have a default, better to do it right and write off enough of the debt, clear enough off the books, restructure enough so that the economy can grow again. Why subject your economy to 10 or 20 years of stagnation for the sake of international financial markets? And that turned out to be a very important decision, a decision that the government withstood enormous pressure in order to take and carry out that decision. And I think it turned out to be very important. Okay, why don't I leave it there and let the minister speak next. Thank you.
Thanks, Mark, for a very cogent analysis of what's been going on in Argentina. So our next guest is lucky enough to have Argentina's economy minister, Felisa Josefina Micheli. I hope I didn't wreck the name too much. Who succeeded Roberto Lavagna as economy minister, a tough act to follow. She had been the president of the Banco de la Nación Argentina, and before that a representative of Argentina's Ministry of Economy before the Argentine Central Bank. In her career, she's consulted numerous times for the federal government and the provincial governments, and she received her degree in economics from the School of Business Administration at the University of Buenos Aires. Minister Micheli.
Buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento a la invitación para participar en esta reunión que espero que sea productiva y que al finalizar mis palabras podamos tener un intercambio de manera tal que yo pueda en todo caso enterarme de cuáles son las preocupaciones de ustedes que están acá y que han recibido ya una parte de la información económica de Argentina y que yo voy a tratar de profundizar en mi alocución. Como bien decía Mark hace unos minutos, Argentina es un ejemplo en estos momentos de política económica exitosa. Argentina ha transcurrido sus últimos 4 años con un crecimiento cercano al 9%. Y está transcurriendo el 5º año en esos niveles de crecimiento. Pero lo ha hecho como nunca lo había hecho en la historia. Hay que remontarse a 100 años atrás en la historia de Argentina para encontrar indicadores económicos que permitan visualizar al mismo tiempo tasas de crecimiento del Producto Bruto con superávit fiscal y superávit comercial y de cuenta corriente. Esto, que parece fácil de lograr, fue, en general, la traba, el cuello de botella, los obstáculos que tuvo la economía argentina, porque cada vez que la economía crecía, de alguna manera se producía una crisis de balanza de pagos o de balanza comercial, porque toda la producción se destinaba al mercado interno, las exportaciones funcionaban como una variable de ajuste y se agotaba la posibilidad de generación de divisa, por lo tanto, se debía interrumpir el proceso de crecimiento con una devaluación que permitía después recomponer el periodo de crecimiento, lo que se llamaban las políticas del stop and go. Esto para Argentina ha sido siempre una problemática difícil. Crecer en exportaciones, crecer en internamente, era una contradicción que no se resolvía fácilmente. En estos 4 años, con este crecimiento, este tema está resuelto. Y el otro gran tema, que por primera vez se da en la historia de la Argentina, es la existencia de superávit fiscal. Argentina, como ustedes saben, fue un país que alimentó su gasto público mediante la emisión de moneda durante los años 70, durante los años 80. Esto terminó en crisis inflacionarias. Cuando esto no fue más posible, esta emisión para financiar el gasto público, no es que se redujo el gasto público, sino que se cambió de fuente de financiamiento. Se pasó de la emisión monetaria al endeudamiento externo. Esto también encontró su techo, esto no pudo continuar, y la crisis de la deuda que vivió la Argentina durante fines del año 2001, principios del año 2002, significó el quiebre de la posibilidad de financiar el gasto público mediante el endeudamiento. Quizá por necesidad, es la primera vez en la historia que Argentina, durante 4 años consecutivos, mantiene el superávit fiscal y lo sigue manteniendo esta vez por 5º año. Nosotros llamamos los pilares básicos de nuestro modelo de crecimiento: superávit comercial, externo, superávit de cuenta corriente y superávit fiscal. Pero al mismo tiempo nosotros, los que debatimos todos los días en el Ministerio de Economía para llevar adelante este proceso de crecimiento, comentamos siempre que la gran inquietud es si este crecimiento es sustentable. Es sustentable en el mediano y largo plazo, pero nosotros le agregamos un desafío más. Nosotros no queremos un crecimiento sustentable solamente, sino un crecimiento sustentable con inclusión social. Porque el gran sesgo distintivo que ha tenido este crecimiento de estos años en la Argentina es que ha permitido revertir una decadencia de más de 30 años manifestadas en el aumento de la pobreza, en el aumento de la indigencia y en la pérdida de empleos que se ha venido registrando en la economía en los últimos 30 años. Estos 4 últimos años de crecimiento han roto esa inercia tendencial de los últimos 30 años y ha permitido por primera vez mejorar el empleo, disminuir drásticamente la tasa de desempleo, incorporando una masa muy importante de trabajadores al mercado y al mismo tiempo disminuir los datos y los ratios de pobreza y de indigencia. En la reciente reunión de Guatemala, del BID, se mostraban los datos de varios países de la región. Muchos han crecido, muchos han tenido inflación menor que la Argentina, muchos han tenido superávit fiscal, pero Argentina fue el único país donde, al mismo tiempo que se manifestaban estas variables de una manera sumamente positiva, se reducía en una manera muy significativa el desempleo, que en estos años pasó del 24% al 8,7%, de la pobreza, que pasó del 57% al 27%, y de la indigencia, que pasó desde el 25% de la población a el 8 o 9% de la población, como estamos en este momento, 8,5% de la población. Estos son los resultados que nosotros queremos mantener, y en todo caso debatimos internamente, permanentemente, cuáles son aquellas medidas de política económica que conducen no solo a mantener este crecimiento, haciéndolo sustentable en el mediano y largo plazo, sino haciéndolo con estas características, con la característica de un modelo de crecimiento con inclusión social. Así concebimos el desarrollo económico, y así entendemos que debe ser el aporte de la política económica para transformar definitivamente y dejar atrás definitivamente en la Argentina los años en que había crecimiento, aumentaba la inversión, pero al mismo tiempo el desempleo aumentaba considerablemente, dejando fuera de todo tipo de posibilidades a millones y millones de compatriotas. La pregunta es cómo lo logramos. Es muy fácil, simplemente aplicando un poco de sentido común. Argentina fue uno de los países que en los 90, después de dos décadas de una muy mala performance económica, adoptó como uno de los países que lideró el proceso las políticas del consenso de Washington. No las adoptó tímidamente, las adoptó agresivamente, se comprometió fuertemente con esas políticas, las que se llamaron las políticas neoliberales, y aplicó a rajatabla esta batería de políticas que no hicieron más que profundizar todos los desajustes que había en la Argentina, y cuando no había desajustes, crearlos, que son los que después llevaron a la crisis. Y no se trata solamente del panorama macroeconómico vertido en la convertibilidad mediante el mantenimiento de una apreciación del tipo de cambio que hacía incompatible la competitividad de la economía y que hacía incompatible la posibilidad de la presencia de los bienes argentinos o del desarrollo industrial argentino en los mercados internacionales. No se trata solo de eso, porque Argentina adopta, como ningún otro país de la región, la política de desregulaciones, las políticas de privatizaciones, las políticas de apertura indiscriminada al capital extranjero en áreas vitales de su economía, y esto llevó a perder ciertamente autonomía de todo tipo, no solamente en materia de herramientas, de instrumentos de política económica, sino fundamentalmente en materia de decisión nacional sobre esas políticas económicas. El caso paradigmático es el caso del alto endeudamiento, este modelo supuestamente tan vendido como tan exitoso y comprado como exitoso por los organismos financieros internacionales, permitió que la situación interna de la Argentina social se agravara año tras año, y al mismo tiempo se permitió un proceso de endeudamiento muy fuerte que duplicó la deuda externa en esos años, que fue absolutamente insostenible con las posibilidades del país de generación de recursos para transferir al exterior en el pago de intereses, e incompatibles con las posibilidades de generar ingresos fiscales compatibles con esas necesidades de pagos al exterior. Lo que se llamaban las políticas del ajuste permanente. Había que ajustar el sector público, privatizarlo, achicarlo, bajarle los sueldos a los docentes, bajárselos a los jubilados, bajar la inversión pública hasta reducirla a un porcentaje ínfimo para que alcanzasen los recursos para pagar los intereses de la deuda. Pero al mismo tiempo, cada nuevo ajuste hacía que la actividad económica fuese menor, que cayese el consumo, que cayese la inversión, que cayesen las exportaciones, con lo cual la recaudación era cada vez menor, y a una recaudación menor había más déficit, y a más déficit necesidad de nuevo ajuste. Nosotros, los economistas que no comulgábamos con estas ideas, le llamábamos la política del ajuste permanente, para sostener un ajuste al año o al año siguiente. La única manera de continuar era con un ajuste aún mayor. Esto se rompe en la Argentina, y no se rompe de la buena manera. No voy a defender aquí con orgullo la declaración del default de Argentina, pero esto no fue una decisión ni de los gobernantes, fue una decisión social. En el año 2001, en el año 2002, la gente de mi país estaba en la calle. Argentina enfrentaba una encrucijada: o dolarizaba su economía o la devaluaba fuertemente. Por supuesto que hubiese sido mejor una salida de la convertibilidad ordenada, una salida donde se respetasen los contratos, donde se renegociasen una cantidad de contratos que ya estaban realizados, donde se respetasen los ahorros de la población, donde se respetasen los ahorros de los extranjeros en la Argentina, convertidos en deuda en ese momento, en bonos de la deuda. Pero la salida fue caótica porque la gente estuvo en la calle prácticamente durante entre 8 y 9 meses, todos los días pidiendo la disolución de todos los gobiernos que se promovían en ese momento, que intentaban llevar adelante soluciones. Y al mismo tiempo, o sea, quiero decir que la crisis económica no afectó solamente a la economía, afectó con mucho más dramatismo la gobernabilidad del país, es decir, a dónde las políticas de ajuste nos llevaron, a un pozo tan profundo que fue necesario una reacción tan grande que comprometió y puso en juego la supervivencia misma de la Argentina como nación. La dolarización con falta de moneda, la inestabilidad política, la caída de 5 gobiernos en unas pocas semanas y algunas decisiones que se tomaron en esos tiempos, que también organismos financieros multilaterales, en el caso específico el Fondo Monetario Internacional, propiciaron o ayudaron a decidir, hicieron que cada vez más la crisis llegase a un nivel más bajo y que realmente la salida fuese más difícil y los problemas a resolver mucho más grandes y más agravados. El presidente Kirchner, cuando asume en el año 2003, encuentra esta situación, y por supuesto las decisiones que se tienen que tomar no son sencillas, pero fundamentalmente, se trata de cambiar un paradigma de ideas que gobernaron la Argentina en los últimos 30 años y con mucho énfasis durante la década de los 90. ¿Cuáles fueron esas nuevas guías que son el marco de la política económica? Pensar en que Argentina necesitaba autonomía financiera. Era imposible revertir la situación económica si Argentina volvía a ser dependiente financieramente. Esto se manifiesta en políticas concretas: las políticas del desendeudamiento, las políticas de financiar la inversión con el ahorro nacional. Para esto es necesario el superávit, para esto es necesario el superávit en cuenta corriente. Las políticas de acumulación de reserva, que no se hacen solamente para sostener el tipo de cambio, sino también para estar autoasegurado frente a las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales, donde realmente contar hoy con unas reservas que ya están oscilando el máximo de la convertibilidad, en estos días se llega a esos números, pero que además son reservas genuinas, no están compuestas por bonos ni por préstamos, sino que son reservas genuinas compradas del superávit comercial. Este autoaseguramiento frente a crisis externas, la política de desendeudamiento, permitió recomponer una solvencia en la economía argentina desconocida por años. Esto fue un primer paso que fue muy costoso, que se fue dando desde el año 2003 en adelante, donde hemos tenido acumulaciones de reserva que se han utilizado para pagar organismos. Ustedes saben que en diciembre del 2005 nuestro gobierno decidió la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, disponiendo de 10.000 millones de dólares, que para una economía como la Argentina es una suma considerable y que tuvo mucho impacto, y que tuvimos que recomponer las reservas durante todo el año 2006, cosa que hoy está ampliamente superado. Este concepto, autonomía financiera, es el que está expresado en muchas de las políticas que adoptamos. Otro concepto, recomponer la inversión de capital humano en la Argentina. el deterioro de las crisis más las políticas de los 90 más 30 años de decadencia llevaron a que Argentina, que era un país con un capital humano altamente calificado, con un nivel educativo que sobresalía en América Latina, fue perdiendo esa calificación, esa capacitación, y los ratios de inversión en educación habían caído drásticamente. Se habían desmantelado todos los complejos educativos, científicos y tecnológicos en función de políticas que no necesitaban de esos complejos. Un país pequeño y de servicios, con un autoendeudamiento que le compraba todo al mundo, no necesitaba ni una Comisión Nacional de Energía Atómica, ni una Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, ni centros de desarrollo de radares, ni de satélites, ni de biotecnología. ¿Para qué lo necesitaba si nunca los iba a utilizar? Esto se desmanteló. La educación en plena decadencia, la escuela pública, motor de la integración de nuestra sociedad, prácticamente desaparecida. Desmantelamiento total de las escuelas de enseñanza técnica, escuelas que significaron la formación de un grupo de obreros especializados en industrias que supieron ser pilares fundamentales del desarrollo argentino. Automotriz, autopartista, metalmecánica, bienes de capital, desmantelado. Entonces el segundo eje o principio que nosotros utilizamos fue mantener, recomponer, volver a tener inversión en capital humano. Hemos votado en el Congreso hace unos años una ley de llevar la inversión en educación al 6% del PBI, que parece nada, pero para Argentina es muchísimo. Había caído hasta el 2% del PBI, con los ahorros de intereses, con los ahorros de otras fuentes, con la mejora en la recaudación. Esta ley se está cumpliendo y ese 6% se tiene que lograr en el año 2010, año del bicentenario. Ese 6% de inversión en educación se adiciona a la inversión en una nueva ley de educación técnica y en el reequipamiento de todas las escuelas técnicas de la Argentina, y se logra también el mayor inversión en ciencia y tecnología, en el CONICET, en nuestros institutos y en la reapertura de aquellas instituciones científico-tecnológicas que fueron desmanteladas principalmente en los 90. Y un tercer eje que guía nuestras acciones y nuestras decisiones en materia de política económica tiene que ver con la diferente concepción respecto del rol del Estado. Para nuestro gobierno, el Estado no tiene que estar ausente. Que en realidad, cuando se dice que en los 90 el Estado estuvo ausente, en realidad lo que se quiere ocultar es que el Estado estuvo presente, pero no estuvo presente para el desarrollo económico, para el conjunto de la sociedad. Estuvo parcializado, estuvo parcelado para un grupo de intereses que se perpetraron en el Estado y que hicieron del Estado el lugar de decisión de políticas públicas que deterioraron al conjunto de la sociedad y que solo enriquecieron algunos sectores de privilegio. Este cambio en el concepto del rol del Estado, y por eso a nuestro gobierno, a nuestro equipo económico, no tenemos ni vergüenza ni temor en decir en qué creemos, en que el Estado debe estar presente en la vida pública. Y lo digo a esto porque sé que esto es un punto de debate y de discusión. Creemos que el Estado tiene que tener un rol importante, no es el único, que tiene que tener un funcionamiento eficiente, que no necesariamente tiene que ser numeroso, simplemente tiene que ser un Estado puesto al servicio del interés general y no al servicio de los intereses sectoriales o individuales. ¿En qué se manifiesta esta mayor presencia del Estado? En las políticas económicas, por ejemplo, en incremento de las regulaciones. ¿En qué regulaciones? Bueno, Marc mencionaba una, por ejemplo, en el ingreso y egreso de capitales del exterior. Esto para nosotros es importante, es lo que permite mantener cierto tipo de cobertura, de escudo, cuando hay turbulencias en los mercados internacionales. No es que prohibimos la entrada, simplemente usamos el mismo método que Chile usó en los años fines de los 80, principios de los 90, de regulación al ingreso y egreso de capitales. Y este sistema es el que nos permite justamente no tener a nuestra economía fluctuando al ritmo de los movimientos internacionales. Este es un ejemplo de cómo se manifiesta nuestra visión de lo que el Estado puede y debe hacer en la economía. La otra forma de manifestar este cambio es que nuestra concepción del Estado no es la de un Estado subsidiario que debe estar presente allí donde el capital privado no llega, sino que debe estar presente cubriendo fallas del mercado, cubriendo aquellas inversiones que el particular o los privados no realizan. Entonces, la otra diferencia está en materia de inversión pública. Nuestro gobierno cree que la inversión, y lo aplica, que la inversión pública es uno de los instrumentos con los que se cuenta para generar empleo, mejorar la competitividad de la economía y al mismo tiempo ampliar la oferta de bienes y servicios de manera tal de que haya menos tensiones inflacionarias. Ustedes saben que uno de los grandes, de las grandes pilares de los desarrollos, por ejemplo, de los países del sudeste asiático, que siempre se ponen como ejemplo, ha sido la construcción de competitividad de su economía. Como un país que no tiene puertos, que no tiene ferrocarriles, que no tiene comunicaciones internas, que no tiene medio de transporte, que va a poder mejorar su competitividad. Esto es imposible. De esto se está encargando la inversión pública en la Argentina, de mejorar la energía, de retomar proyectos abandonados durante años, y realmente para nosotros hemos llevado la inversión pública de menos del 1% del PBI a la que había caído, a casi el 3% como tenemos hoy, ha sido un esfuerzo financiero enorme, pero sabemos que lo tenemos que seguir realizando si queremos poner a la Argentina a tono con las economías más modernas. Para que ustedes tengan una idea, Argentina está llegando recién al 3% del PBI y estos países que mencionaba recién del sudeste asiático tienen un promedio de inversión de pública en relación al PBI de aproximadamente el 10%. Hay que ver que es cuán necesaria es la inversión pública porque permite mejorar todas estas necesidades infraestructurales que son sobre las cuales se asientan después el desarrollo productivo. Estos son ejes sencillos, les puse ejemplos de cómo entendemos, hay muchos, muchos más. Otro del rol del Estado, creemos en el Estado tomando políticas activas para promocionar la inversión, para generar un proceso de reindustrialización, para seleccionar sectores a los cuales es necesario apoyar. Argentina cuenta con una ley que promociona los biocombustibles, el software, tenemos proyectos sectoriales de apoyo a determinadas industrias para promocionar justamente el desarrollo integrado industrial y al mismo tiempo proyectos de promoción vinculados a los desarrollos de ciertas provincias que han quedado más empobrecidas que el conjunto del país. Quiero decirles que nosotros sabemos que la elección de una política económica que bordea lo que muchos llaman el sobrecrecimiento, es decir, muchos nos dicen qué necesidades tienen de crecer al 8 o al 9% si realmente creciendo al 5 estarían muy bien y no tendrían ningún tipo de tensión ni de desafío que superar. Tenemos necesidad de crecer al 8 o al 9% porque tenemos premura en incorporar cada vez más aquellos que quedaron afuera por los modelos de exclusión que realmente se aplicaron en nuestro país. Esa es la premura. Y además, ¿saben una cosa? Todas las elecciones de política económica y todas las políticas económicas que se aplican en cualquier lugar del planeta, en cualquier tipo de economía, todas tienen costos. No existe la política económica sin costos. Hemos elegido una que tiene algunos costos, que tiene desafíos que tenemos que superar. Los más comunes, los que en general aparecen en la prensa o aparecen como las debilidades de nuestro modelo, por ejemplo la inversión, por ejemplo la falta de energía para seguir creciendo a esta velocidad, las presiones o tensiones inflacionarias. Estas son desafíos, tensiones, que nos preocupan relativamente, pero más que preocuparnos, nos ocupan permanentemente para poder resolverlas. Sabemos que la inversión es el desafío que realmente nos convoca a resolver. Por eso tenemos una ley de promoción de inversiones, por eso hemos creado una innovación institucional en la Argentina a modelo de otros países que han sido exitosos en esto, como es la Agencia de Desarrollo de Inversiones, creada hacia fin del año pasado, donde realmente tenemos muchas expectativas en que al tener una ventanilla única de recepción de inversiones pueda colaborar en la orientación al inversor y hacer más eficiente el uso de los instrumentos de promoción financieros y fiscales que tenemos para el inversor. Compartimos que la inversión es un desafío, lo compartimos, pero nos ocupamos. Y también, y esto permítanme una pequeña maldad, hoy todo el mundo está preocupado por la inversión. La inversión ha llegado en términos corrientes al 23,5% del PBI. Se financia plenamente con ahorro nacional. Todavía queda un 3% de superávit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos. Quienes están hoy tan preocupados por la inversión deben saber que la inversión, que esta tasa de inversión es la más alta de la serie histórica de la Argentina, nunca hubo otra. Y que a diferencia de otros años, donde todos aplaudían cuando crecía la inversión, ahora que nadie aplaude, esta inversión permite no solo hacer crecer el PBI, sino al mismo tiempo aumentar el empleo. ¿Por qué esta inversión? Es inversión en bienes de capital, es inversión que amplía el acervo patrimonial de la Argentina, amplía las capacidades productivas y no como otras inversiones en otras etapas, donde la inversión compraba activos existentes sin implicar ningún aumento de la capacidad instalada, con lo cual era muy fuerte el flujo de inversión extranjera, pero a la hora de mirar cómo impactaba internamente en la economía nacional, los resultados dejaban mucho, mucho que desear. En materia energética, creo que está claro que nuestro gobierno permanentemente se ocupa de esto. Hay importantísimas obras en marcha en la Argentina para solucionar este tema. Desde la terminación de Yaciretá, que ya este año se subió 2 metros la cota para llegar a los 4 metros más que faltan para terminar definitivamente esa represa, hasta la terminación de Atucha 2, otra planta nuclear, ambas obras detenidas, paradas por 15 años, represas, 2 usinas térmicas con inversiones de $1,000 millones que están haciendo inversores extranjeros, y que realmente todos aquellos tan fuertes, diría yo, pronósticos de que se venían oscuridades permanentes y se venían fríos, que no iba a haber energía, fríos inmensos y que no íbamos a poder soportar la energía, creo que quedaron disipados, y quedaron disipados porque nos hemos ocupado de avanzar en estas inversiones, que además de preocuparnos porque haya más generación, también nos ocupamos de que haya una mejor distribución de la energía, de manera tal que no solamente llegue hasta el centro del país, sino que aquellas provincias que históricamente han sido castigadas, como las provincias del norte, las provincias más pobres de mi país, también reciban los beneficios del crecimiento, de la inversión pública y de la inversión pública que les permita después tener mayores infraestructuras para desarrollarse productivamente. Y las tensiones inflacionarias, yo decía que todas las políticas económicas tienen costos. Crecer, después de los años de vaivenes del PBI que ha tenido mi país, 4 años seguidos a casi el 9%, y sí tiene tensiones inflacionarias. Producidas algunas por los propios éxitos del modelo, objetivamente es así. Otras por la estructura de los mercados, es decir, hay una estructura de mercados concentrados, oligopólicos, que Argentina tiene y que ha recibido de su historia reciente. Hay otras causas que afectan el tema inflacionario. La suba en los precios de los commodities, de los cuales Argentina exporta, repercuten internamente. La devaluación, que no ha pasado totalmente a los precios, el pass-through de Argentina ha sido muy lento, y esto es un éxito del modelo. Cuanto más lento es el pasaje a precios de una devaluación, más se mantiene por más tiempo la competitividad lograda en ese momento de la crisis. Son temas de los que estamos ocupándonos, y hemos incorporado, si se quiere, una política no contemplada en los manuales ortodoxos, pero sí contemplada en los manuales de economía. Acordémonos que la economía no solamente la escriben quienes abundan y se inspiran en la ortodoxia. Hay otra parte de la economía que también son libros dignos de leer, y comentarios y papers, y no, hemos tomado, hemos incorporado una estrategia de ingresos, de política de ingresos, que contempla acuerdos de precios y acuerdos de salarios. Aquí no estamos controlando los precios, estamos acordando los precios, y esto también es una ventaja a la hora de del trabajo de los empresarios, que también tienen previsibilidad sobre sus costos laborales. A nadie en un país con una memoria histórica inflacionaria como es la Argentina le conviene que haya esa puja o esa corrida entre los precios y los salarios, porque esto genera mayores tensiones, y este es el rol que cumple el gobierno mediante la incorporación de estos acuerdos de precios. Estos son los desafíos más grandes, que hay un consenso común, donde creo que son estos los puntos más importantes. Yo creo, sin embargo, que Argentina tiene otros desafíos, un desafío sobre todo, un desafío fenomenal, que pasa por la transformación de su estructura productiva. Tenemos hoy una situación macroeconómica muy tranquila. Tenemos hoy una situación macroeconómica que nos permite mirar al futuro con esperanza y con de manera positiva. Pero Argentina tiene una estructura productiva que debe ser modificada, puesto que sin esa modificación la sustentabilidad de este modelo de crecimiento con inclusión social se pone en juego. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que Argentina es un país que exporta en casi la mitad de sus exportaciones en productos sin transformación o de muy escaso valor agregado. Esto es fundamental porque ningún país puede lograr mejorar la calidad de vida de su población, y esto significa salarios reales más altos, si no logra mejorar su productividad y la agregación de valor a su producción, puesto que estas son las áreas donde se permiten el pago de salarios más altos, y de esta manera creemos que es la única posible que esta transformación continuará exitosamente y redoblará los resultados macroeconómicos que se vienen viendo hasta el momento. Ustedes saben, por ejemplo, en Argentina nos ponemos contentos cuando sube la soja o sube el maíz. Por cada tonelada exportada recibimos $200 la tonelada. Sin embargo, cuando ese maíz se transforma en una tonelada de leche en polvo, pasamos a $3.100 la tonelada. Yo siempre cuento, para mostrar la falta de agregación de valor que existe en nuestro país, que las exportaciones de Argentina tienen un valor por tonelada de $470 por tonelada, mientras que las importaciones de Argentina de $1.500 la tonelada. Con poco esfuerzo, transformando granos en proteínas animales y agregándole valor, la economía argentina puede lograr esa transformación productiva que necesita para generar la continuidad de este proceso de crecimiento y aprovechar esta situación internacional favorable para hacer en este momento esa transformación. Solamente les quería mostrar una muestra de lo que les estaba comentando, porque creo que en esto está el desafío que todos nos tenemos que promover. Espero que lo encuentren. Bueno, aquí nosotros vemos desde el año 81 el crecimiento de la tasa de inversión y la tasa de crecimiento del PBI. Ustedes ven la tasa de crecimiento del PBI. Pero fundamentalmente les quería mostrar cómo crece la inversión. Por acá voy a seguir hablando. ¿Cómo crece? Perfecto. ¿Cómo crece la inversión? ¿Y cómo crecen la inversión y el producto entre 1991, que se aplica la convertibilidad, 1994, en el 95 caen por el efecto tequila, cómo vuelven a crecer después hasta dos años más, y después comienza la terrible recesión del año 97 que termina en la crisis de principios del 2002. Acá se ve crecimiento e inversión crecientes en el año 91 al 94, por ejemplo. Les quiero mostrar qué pasaba en paralelo con la tasa de empleo o de desempleo. Fíjense ustedes que en el año, la tasa de desempleo es la que está en verde. En el año 91 empieza a crecer el desempleo, en el año 95 llega casi al 20%, al 18%, y nunca más baja. Hay un desempleo estructural siempre por encima de los dos dígitos. Recién ahora, en el año 2006, se ha logrado bajar al 8,7 en el último trimestre, que es la primera vez que se logra un dígito después de 1993. Quiero decirles entonces con esto que no todo crecimiento del producto, no todo crecimiento de la inversión trae aparejado un crecimiento del empleo. Aquí hubo crecimiento de la inversión, crecimiento del producto y destrucción de empleo. Es lo contrario de lo que pasa desde el año 2003 en adelante. Quisiera que mostremos el último cuadrito. Este solito nada más. En este cuadro ustedes pueden ver el consumo privado per cápita como un indicador del PBI per cápita, reflejado a consumo para evaluar la mejora en el ingreso de las personas, y el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza. Ustedes ven que en el año 93, 94, 95 y 96... el ingreso se mantiene en torno, el consumo privado per cápita, de los 4.800 a 5.000. Son precios del año 93, a precios constantes, simplemente para hacer el ejercicio. Esto se puede poner después en precios corrientes, pero para ver el ejercicio. ¿Cómo crece levemente el ingreso, pero crece aceleradamente la pobreza? ¿Qué quiere decir esto? Que en esos años que crecía el PBI, que crecía la inversión, que la inversión era extranjera mayoritariamente y que iba a comprar activos existentes, que subía el desempleo, que crecía el consumo privado per cápita, pero que aumentaba la pobreza. Esto les habla del modelo de concentración que está debajo de esas cifras, de este modelo tan bien vendido en los años 90. Ya directamente desde el año 97 en adelante, esto... todo mal, es un modelo que lleva a la recesión porque cae el ingreso, la curva empieza en el 98, pongan la flecha. Cuando sube es porque aumenta la pobreza. Y cuando va para la izquierda, digamos, es que baja el ingreso per cápita. Ahí ya el modelo ni siquiera mejora el ingreso. Es decir, que en los 90 tuvimos un modelo que en sus primeros años fue beneficioso para algunos pocos y aumentó terriblemente la pobreza, y después fue directamente negativo para toda la economía nacional. Mientras que desde el año 2012 en adelante, cae la pobreza y aumenta el ingreso privado per cápita. Les quiero mostrar esto por lo siguiente, porque según el entender nuestro, este es el verdadero desafío que tiene la Argentina por delante. Seguir mejorando el ingreso de la población, seguir disminuyendo la pobreza, la indigencia y el desempleo, y al mismo tiempo seguir manteniendo una consistencia, una solvencia macroeconómica que le permita realmente atravesar esta transición. Consideramos que lo que estamos viviendo es una transición hacia realmente que este crecimiento con inclusión social se transforme verdaderamente en el desarrollo económico que todos los argentinos nos merecemos. Bueno, aquí termina esta historia, así que ahora quedo dispuesta a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias.
María Peña de la agencia EFE, quisiera que me contara El gobierno argentino se declaró independiente, declaró la independencia, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Ha habido ciertas tensiones porque todo parece indicar que el gobierno argentino no quiere seguir las recetas del Fondo Monetario para bajar la inflación, reducir los gastos fiscales, quizá incrementar los impuestos. Para ustedes, ¿tiene relevancia, sigue teniendo relevancia el fondo? ¿Y de qué manera podrían aceptar alguna de esas recomendaciones del fondo?
Una de las causas por las cuales Argentina decidió desembolsarse de 10.000 millones de dólares en su reserva, cuando eran 28, quedaban solo 10, no está.
Ahora sí. No digo, una de las causas por las cuales Argentina decidió desprenderse de 10.000 millones de dólares, todos juntos, de unas reservas totales de 27, quedando un saldo de 17.000 o 17.500, no recuerdo justo el número en este momento, fue justamente para ganar grados de libertad en la política económica. Entonces, Argentina abonó esa deuda, hemos después recompuesto las reservas y ha seguido perteneciendo al Fondo Monetario Internacional en carácter de miembro. Participamos de las reuniones como esta asamblea de primavera a las que vamos a asistir en estos días, pero de ninguna manera, cuando no compartamos alguna recomendación de política económica, la vamos a seguir. Es decir, esta es la diferencia entre tener una deuda enorme con el fondo, en tener que aceptar condicionalidades y haber pagado la deuda y definir la política económica respecto a nuestros propios criterios y parámetros. Argentina sigue estando visitada anualmente por los técnicos del fondo, como lo indica el artículo 4 del Estatuto Constitutivo del Fondo y como le ocurre a todos los países del mundo. En esas misiones o viajes se elabora un documento y a veces incorporan recomendaciones, pero son recomendaciones que el país, si coincide, las puede seguir o no, como cualquier país del mundo, pero ya no tenemos un programa con condicionalidades y por lo tanto no tenemos obligación de cumplir nada. Por supuesto que no somos caprichosos. Si algún momento coincidimos con alguna política, la aplicaremos, pero por ahora no se ha dado esa situación.
Mi nombre es Carlos Tops, trabajo en una ONG brasileña que se llama IBASE, Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas. Ministra, uno de los instrumentos que parece que algunos países de la región están mirando para continuar su desarrollo es la creación del Banco del Sur, en que Argentina y Venezuela primeramente están poniendo dinero. Pero esta misma instrumento trae-nos muchas dudas. ¿Será, una de las dudas es, será una otra institución cerrada, no transparente, como es no democrática, como son ahora los bancos de desarrollo en la región, como Banco Interamericano, como el BNDES de Brasil, como el Banco de Desarrollo de Venezuela? Eso, es Banco del Sur es más de lo mismo, lo que pregunto. Porque si es más de lo mismo, ¿cuál es el sentido de la creación de una nueva institución de esta escala? Y más, me gustaría también que usted, ministra, hablase acerca de un nuevo escenario financiero regional que parece que está se abriendo con la posibilidad de la auditoría de las deudas externas en algunos países, con la posibilidad de Brasil y Argentina no utilizarem más el dólar para sus negociaciones bilaterales. Me gustaría que usted hablase, por ejemplo, del Banco del Sur en este contexto, por favor.
Bueno, efectivamente, Argentina firmó hace cosa de 45 días atrás, el presidente de nuestro país con el presidente de Venezuela, el acta constitutiva del Banco del Sur. Ya se ha sumado el presidente Morales de Bolivia, también con su firma, se ha incorporado a esta iniciativa. También Ecuador ha manifestado su interés y está participando en las reuniones técnicas. El ministro Mantega, estando en Buenos Aires, lo anunció públicamente, el interés del gobierno del Brasil en participar en el Banco del Sur. Y también está participando en las reuniones técnicas. Y también participa Paraguay en carácter de observador, que ha sido también invitado como miembro del Mercosur y ha visto con interés esta posibilidad. Este acta constitutiva se da la creación de una comisión para que, en un plazo prudencial, que son aproximadamente 120 días, definan las características de este banco. Ahí viene todo el trabajo de los técnicos. Pero me gustaría explicarles el sentido que tiene para Argentina, por lo menos, la participación en este tipo de iniciativas. Uno de los debates, y que sería muy bueno que esto, que es un centro de investigaciones, pudiese trabajar sobre estos temas, que se dio siempre en la región, es que la región no se desarrollaba, no crecía, porque carecía de los capitales suficientes para realizar las inversiones necesarias para lograr su desarrollo. Yo estudiaba economía y una de las cosas que siempre se comentaban eran estas. Se decían, se estudiaban, se analizaban. Y realmente este es un momento excepcional para la región. Ustedes saben que, así como Argentina ha tenido una política de acumulación de reservas para autoasegurarse, lo que comentaba recién, frente a las volatilidades externas, otros países de la región han seguido el mismo camino. Entonces consideramos que es el momento oportuno para poder trabajar ya no solo en medidas que impliquen autonomía financiera para cada país, sino que se pueda trabajar de manera conjunta para proyectos regionales que necesitan financiamiento para la integración de la región. Al mismo tiempo, cada país tiene intereses particulares. Por ejemplo, en el caso de Argentina, una de las cosas que no existen más en la Argentina es un Banco Nacional de Desarrollo. En los 90, justamente, es una de las cosas que se desarticuló, así como se desmantelaron laboratorios, escuelas, centros de investigación, se desmanteló parte de la banca pública. No hay un Banco de Desarrollo. El crecimiento de Argentina ha estado más ligado estos años a un propio financiamiento de las empresas con reinversión de utilidades, pero un crecimiento, para ser sustentable, necesita del apalancamiento del crédito. Para Argentina está esa necesidad, y así lo hemos expresado a nuestros socios, la necesidad de contar con un instrumento financiero regional que se acerque a las problemáticas de la región, de nuestras empresas privadas en crecimiento, o la necesidad de, si no se cuenta con ese instrumento regional, se haga desde la cuestión más local de nuestro país directamente. Otros países, por ejemplo, Brasil no tiene esta necesidad. Brasil tiene el Banco Nacional de Desarrollo, que se financia con un impuesto, o sea, tiene fondeo, costo cero, en moneda local y a largo plazo. Ideal, no existe en el sistema financiero argentino algo así. Los depósitos tienen un promedio de 70 días, y con eso no se puede financiar la inversión ni privada, ni pública, ni de mediano y largo plazo. Tiene otras necesidades. Y así cada país. Hay países que están pensando más en el financiamiento de la obra pública de integración regional. Países como Paraguay, que necesitan por ahí más caminos, que lo integren a la zona norte de Argentina, al sur de Brasil, Bolivia, Ecuador. Proyectos regionales que existen también como necesidad de ser desarrollados y financiados. Ese es el espíritu y el paraguas sobre el cual aparece la necesidad de la creación de un instrumento de este tipo. Al mismo tiempo, ustedes saben que las reservas de nuestros países están todas colocadas en bancos del exterior, ¿no es cierto? Eso también hace que estos bancos han utilizado la capacidad prestable que en el caso argentino en este momento no, pero en otros momentos ha estado en bancos particulares, privados del exterior. Esto le genera capacidad prestable que financian a las empresas de los propios países donde están esos bancos, que es lógico y natural. Entonces, además de cumplir un rol de autoaseguramiento, es bueno que también la política de mayores reservas permitan y contribuyan al financiamiento del desarrollo. Este es otro punto central por el cual estamos interesados en participar del Banco del Sur. Además de la otra iniciativa que tenemos en conjunto con Brasil, que a partir del 1 de julio se pone en marcha, que es el comercio en moneda local. Este comercio que va a ser un mecanismo voluntario, es decir, no lo vamos a hacer obligatorio, sino voluntario. Las empresas que compran y venden desde Argentina o desde Brasil podrán cerrar cambio en moneda local, ahorrándose costos de intermediación cambiaria y de administrativa financiera que hoy tienen. Es el objetivo de hacer más competitivo el comercio bilateral. Así que en esto estamos pensando y trabajamos permanentemente bajo estos conceptos rectores.
Gracias, señora ministra. Hablo un castellano muy masticado, así prefiero hablar en inglés. You met today with Bill Ferries with Bloomberg News. You met today with World Bank President Paul Wolfowitz. Do you have confidence in his leadership at the bank during this moment of crisis there? And second related question, or actually not that related, but we're speaking of the successes of Argentina. And earlier today, or actually 2 days ago, the director of Tenaris, Paulo Roca, said that there's a lack of confidence in the economy and in the investment climate in Argentina. Does this mean that, what's your reaction to these comments, and does this mean that some of the policies the government is pursuing to promote investment are failing?
Con respecto a la primera, hemos mantenido una reunión sumamente cordial con el presidente del Banco Mundial de trabajo y donde hemos analizado los temas que son de interés y de trabajo mutuo entre el banco y la Argentina. Este es el programa de financiamiento que realmente funciona impecablemente, que nos permite financiar mucha de la obra pública que está en marcha. Ustedes saben que el Banco Mundial le prestaba a la Argentina préstamos de ajuste estructural, así se llamaban, nada más lejano de lo que pasa ahora, donde todo el financiamiento está dirigido a la inversión. Así que hemos estado trabajando estuvimos hablando de esos temas y estuvimos conociendo también al nuevo representante que va a reemplazar a Axel Van Troxenberg, Pedro Alba, que va a estar en Buenos Aires próximamente. Esos fueron los temas que nosotros hemos tocado. Básicamente, una serie de otros temas, pero vinculados siempre a la temática de relación entre el banco y la Argentina. Y en relación al otro tema, bueno, creo que es lógico que cada sector solicite al gobierno medidas especiales para mejorar todo lo que cada uno quisiera mejorar. Pero ¿saben qué? Los recursos no son infinitos. Si nosotros otorgamos beneficios fiscales a cada sector que lo solicita, realmente no podríamos mantener el superávit. Entonces entendemos las preocupaciones de algunos sectores, pero sabemos que todos los incentivos que están vigentes son más que suficientes porque la inversión está creciendo fuertemente. Es decir, esto no lo puede desmentir nadie porque son los datos que todo el mundo visualiza, que están de alguna manera funcionando entre todo el mundo, más lo puede ver visitando la Argentina. Es decir, todo el mundo ve cómo aumenta la inversión, cómo está creciendo el país, cómo está mejorando el empleo. Y yo estas declaraciones las tomo como reclamos o como cuestiones sectoriales que no tienen absolutamente nada que ver con el clima general, porque hoy las empresas tienen excelentes niveles de rentabilidad, los dicen los balances presentados en la bolsa, cerrados, los dicen la recaudación por el impuesto a las ganancias que tenemos cada vez creciente. Y estos son los indicadores que a nosotros nos interesan y que vamos siguiendo día a día y que ratifican que la inversión en la Argentina es la récord de la serie histórica desde que se lleva este dato. Por supuesto, quisiéramos, como todo gobierno, mejorar aún más este indicador de inversión. Claro que sí, por eso decía recién, hemos creado la Agencia de Inversiones y por esto todos los días trabajamos junto a los inversores para allanarles el camino y para que la Argentina se consolide cada vez más como un lugar de donde la producción industrial diversificada en todas las regiones cumple el rol que nosotros entendemos que debe tener, que debe ser comprometerse para el abastecimiento de los mercados internos, para generar divisas de la exportación y para mejorar la ecuación de empleo. ¿Cómo son los periodistas realmente? Me parece que no corresponde para nada.
Ni la pregunta ni el comentario.
Hola, señora ministra. Soy Wilwin Wong de la agencia Dow Jones. ¿Cuándo espera que se concrete un acuerdo para cancelar la deuda con el Club de París y van a usar reservas para cancelar esta deuda?
No, nosotros esperamos que lo antes que podamos. Argentina tiene toda la predisposición y la capacidad financiera para que en un acuerdo razonable, con una reestructuración que nos permita pagar en cuotas hacia el futuro, podamos hacerlo. Estamos dispuestos y además tenemos las posibilidades financieras, que es lo más importante. Hoy la situación económica de Argentina, así como en enero arreglamos la deuda pendiente con España, nos gustaría que este año podamos cerrar el Club de París. Otra vez vuelvo a enfatizar, porque así se lo hemos expresado al presidente del Club de París, que Argentina no va a tener, tiene imposibilidad de volver a tener un acuerdo con el fondo para pagarle al Club de París, y además que no vamos a pagar con reservas, porque esto significaría hacer más vulnerable la solvencia con la que hoy cuenta la Argentina, y no estamos en condiciones hoy de poder hacerlo.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Maste y yo trabajo con The Foundation for the Defense of Democracies, basada aquí en Washington, D.C. Y mi pregunta tiene que ver con el atractivo que, por supuesto, tienen los capitales internacionales que se acercan para invertir en la Argentina y a través de este nuevo organismo de la Agencia de Inversión por parte del Estado. Si tienen previsto hacer algún tipo de control acerca de cuál es el origen de esos fondos, si de alguna manera pudieran o no estar relacionado a lo mejor con terrorismo o con lavado de dinero, o de dónde proviene el dinero, lo mismo que, por ejemplo, la inclusión de Venezuela con sus aportes al Banco del Sur y la posibilidad de que dinero de Irán pudiera estar proveniendo al banco desde esa manera. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, como argentina que soy viviendo en el exterior, ¿Qué nos haría o cuál sería el mensaje que nos pudiera dar a todos los que estamos en esta situación para pensar que esta bonanza por la que está atravesando el país es algo más que una primavera estacional y que pudiéramos creer o pensar que vino para quedarse?
Bueno, usted sabe que Argentina es miembro del GAFI, que es el organismo que controla todo el movimiento de dinero que pueda provenir del lavado, que tiene en su Banco Central y en el Ministerio de Justicia unidades de investigación referidas al tema de lavado de dinero, que cumple con todas las normas internacionales respecto de ese tema y que trabaja muy codo a codo con los países con los que tiene acuerdos para poder detectar operaciones sospechosas. Esto es algo que está vigente hace varios años en la Argentina, así que cualquier movimiento de fondos, como se registran hoy, no solamente los que vengan a través de la Agencia de Inversiones, sino también aquellos que entran de manera de para la compra de bonos, etcétera, siguen todo un procedimiento bancario que está normado, que se debe informar y que si hay alguna operación sospechosa debe ser denunciada, siguiendo los parámetros internacionales. Así que no hay ningún peligro de que eso ocurra en Argentina, ya que sus bancos y todas las agencias en las cuales se trabajan sobre estos temas financieros y por las cuales se hace el circuito de los fondos, casas de cambio, bancos, agencias de bolsas, etcétera, cumple con las regulaciones estipuladas por el Banco Central, por el Ministerio de Economía y de Justicia en esta materia específica de lavado de dinero. Por otro lado, ¿qué le diría a la gente que está afuera y que es una lástima que no esté en la Argentina? Porque se están perdiendo un momento muy especial, que es un momento donde fundamentalmente se está recuperando algo que estaba muy, muy perdido, que es la autoestima. Uno de nuestros mejores pensadores, para mi juicio, Arturo Jaureche, decía que una de las causas de la decadencia de los países era la autodegradación. Y yo creo que Argentina había perdido tanto su estima que había caído en una especie de autodegradación. Hoy estamos un poquito más esperanzados, un poquito más orgullosos y con muchas ganas de seguir construyendo todo esto. Creo que ningún ministro de Economía le puede prometer a nadie nada. Simplemente, yo siempre digo, la confianza es algo que se destruye muy rápidamente. Muy rápidamente, y se tarda muchísimo en conseguirla. Y además, ustedes saben, Argentina tuvo problemas, bueno, tuvo el default, perdió la confianza del mundo, y esto no se gana con buenas intenciones ni con declaraciones. No se gana diciendo, bueno, desde ahora en adelante vamos a hacer esto, vamos a ser buenos, vamos a hacer cumplir con todas las pautas. No, no es así, porque se gana día a día, siempre, ¿no? Uno lo puede asimilar hasta en la vida personal. Cuando uno le pierde la confianza a alguien, no vale la pena que el otro le diga, no, desde ahora en adelante me porto bien, no te hago más esto. Esto se gana en el día a día, construyendo día a día sobre bases firmes, sobre bases serias, con tranquilidad, sin ningún tipo de ansiedades ni de especulaciones, sabiendo que lo importante es cada día hacer un pasito más para estar cada vez más lejos del infierno. Nuestro presidente siempre dice que Argentina estaba en el infierno y está en el infierno, y su mayor aspiración es cuando termine el mandato el 10 de diciembre de este año, ya no estemos más en el infierno, sino hayamos pasado al purgatorio. Y también, y sí, es después de a poquito. No promete el cielo, siempre nos dice a todos, hay que trabajar para salir del infierno. Si estábamos en el noveno escalón del infierno, bueno, ya vamos por el segundo, quizá a fin de año podemos llegar a la puerta del infierno y pasar al purgatorio, y estaríamos en otra etapa en la Argentina. Y además nos dice todos los días que cada día hay que dar un paso, porque dando un paso todos los días, uno en algún momento, pasado un año, dos, tres, cuatro, mira para atrás y se ve que se ha hecho mucho. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro los argentinos, que no tenemos que tomar ningún atajo más, que todo lo que parecía el camino, la autopista al primer mundo, eran otra vez las piedritas de colores por las cuales nos cambiaron el oro, como dicen las anécdotas de las conquistas. No queremos más ni piedritas de colores, ni autopistas al primer mundo. Simplemente trabajar, trabajar y trabajar para tener mejor educación, más ciencia y tecnología, más inversiones, mejorar la competitividad, que la universidad nuestra dé cada vez gente más valiosa y más destacada, que cumpla el rol que supo tener en algún momento, que se afirme la clase media, que la clase las clases más populares estén todos los días mejor, que podamos resolver algunas cuestiones sociales todavía muy crudas que estamos viviendo, que el país se integre territorialmente, que el norte y el sur no tengan estas diferencias que hoy tienen, que siga este crecimiento difundido, que podamos reindustrializar la Argentina, que podamos agregarle valor a nuestra producción. En eso hay que trabajar. Por eso todos los que están afuera les digo, vuelvan, porque hay mucho para hacer. Okay.
for one more question, and then we'll have a little wrap up.
Sí, mi nombre es Eugenia Calna y soy profesora en la Universidad de Maryland y soy argentina y la verdad es que es la primera vez en mi vida que me siento tan contenta como van las cosas en el país. Lo veo con la familia, lo veo con todos los sobrinos y todos, es evidente que sufrieron muchísimo y que están mejorando, y además lo veo también en la universidad donde las cosas claramente están mejorando y la política de educación está ayudando. Así que quería expresarle el agradecimiento de mío y de todo el mundo porque han tomado estas decisiones tan buenas. Una pregunta es que mis sobrinos, algunos parecen pensar que la inflación, yo no entiendo nada de eso, pero que la inflación está subestimada y que el INDEC que cocinan los números, como dicen.
Miren, desde que yo llegué al ministerio siempre está esta discusión si la inflación que mide el índice es la real, no es la real. Estaba leyendo algunos documentos de periodísticos de países europeos con motivo de los 50 años de la Unión Europea y muchos artículos reflejaban la inflación que hubo desde la aplicación del euro y la percepción de la población en relación a esa inflación y la inflación real medida por los distintos institutos de estadística de tres o cuatro países que tomaban en los artículos, ¿no? Y parece ser que este es un tema universal, así que lo que nosotros hacemos es trabajar para que la inflación baje, buscar la manera de ampliar la oferta de bienes y servicios, mejorar los canales de distribución, de comercialización, y que la inflación baje realmente, y tratar de que el INDEC mida lo que ocurre en la realidad. Eso es simplemente lo que corresponde, ¿no?
Okay, well, thanks very much for everyone for coming. Give a little moment for a wrap up, Mark or the minister, if you'd like to say something.
Sure. Well, I want to again thank everybody and to thank the minister for a wonderful presentation. And I guess our purpose in organizing this event was to call attention to something that really has gotten relatively little attention here in the United States, and also I think its relationship to the region. Some of the things that the minister was talking about, the regional integration, the idea of a Bank of the South, because I think these alternatives are extremely important. We've had, as I said, this terrible long-term failure in economic growth in Latin America, and so and now you've had, as a result of that, you have this kind of revolt at the ballot box, really, in the last 8 years or so, with the elections in Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay. Nicaragua recently as well, and in Brazil as well, two elections. And all of these elections, people were really looking for change, for serious change that their governments had not, had not really dealt with. And so this is a government that actually did change things, turn things around quite quickly. They did it with policies. I, in fact, have compared it to what Franklin Roosevelt had to deal with in the New Deal. He had to go against the majority of the economics profession and implement policies that they discouraged. And I think this government had to do similar things. It took some courage, but they turned out to be right, and the vast majority of people commenting on it or analyzing it turned out to be wrong. So it should give us pause for thought, and I hope it gives us another way of looking at the changes, the profound changes that are taking place in this hemisphere. Thank you.
Bueno, yo solamente les vuelvo a agradecer a ustedes por haberme invitado, a todos ustedes por haberme escuchado. Creo que la región vive un momento distinto. Hay una clara conciencia de la necesidad de cambio y de transformación, porque la realidad que tenemos es demasiado dura y hay que tomar decisiones que permitan transformarla. Creo que estamos avanzando, que América Latina ha hecho un gran esfuerzo, Argentina ha hecho un gran esfuerzo en términos de la vida de sus ciudadanos, las cuestiones materiales y culturales, sociales, que se han perdido en estos años. Creemos que vamos ahora en otro sendero. Hay que afirmar esas transformaciones, hay que trabajar duro para hacerlas bien y para que después las cosas que vayamos concretando y resolviendo puedan aparecer como ejemplos positivos para que no nos traben esa marcha, ¿no? Creo que Argentina tomó una decisión que es generar, con sus limitaciones, con sus propios pensamientos, que algunos serán más acertados que otros, otros tendrán mayor impacto que otros, pero que no pretende imponer en la política económica recetas copiadas de ningún lado ni traídas de ningún lado. Hacer una experiencia, un camino propio, que ojalá sea como está siendo hasta ahora este camino de crecimiento sustentable con inclusión social. Muchas gracias.